Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La verdad, dejé de creer y de identificarme en la Iglesia Católica. Nunca fui de ir a misa todos los domingos, mi familia tampoco lo fue. Pero fui bautizada, recibí mi primera comunión, incluso mi primer matrimonio fue en la Iglesia Católica. Pero de pronto, todo cambió. Diferentes acciones, diferentes actitudes, incluso diferentes noticias de las que me toca dar todos los días, hicieron que mi relación con una de las instituciones que había formado mi vida, porque también estudié en un colegio católico, fuera cada vez más lejana, hasta que de plano se acabó. La falta de fe y de interés no nace de un rechazo profundo, sino de un olvido que se va haciendo grande lentamente. La vida acelerada, las preocupaciones diarias y la búsqueda de gratificaciones inmediatas, dice la Iglesia Católica que han ido desplazando lo esencial, la fe, el espíritu, la religión. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Si creciste de forma católica, ¿lo sigues siendo? ¿La Iglesia te ha separado o tú te has separado de la Iglesia?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes, buen inicio de semana. Lunes 24 de noviembre del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta semana con nosotros. Oigan, este fin de semana, no sé si a ustedes les ocurrió, pero yo todo el tiempo estuve viendo noticias sobre el padre Guillaume. El padre Guillaume es un padre, que en español le diríamos Guillermo, es un padre de origen portugués, que es DJ y que desde hace muchísimos meses ha generado muchísima controversia por los métodos que tiene de dar misa, de oficiar misa y de acercar a jóvenes a la iglesia. Es conocido como el padre DJ, el sacerdote DJ. Y la verdad es que muchos fieles católicos han estado en contra de lo que hace, le han pedido que se retire, que es una falta de respeto lo que hace. El punto es que este fin de semana se convirtió en tendencia, y en tendencia de esas que están por todas partes, porque digamos que hizo, no sé cómo decírselos, pues un rave, así lo organizó. Organizó una fiesta de música electrónica en la que, por supuesto, el personaje principal era él. Y lo hizo con miles de fieles, con un montón de jóvenes que a lo mejor de otra forma no se hubieran acercado a la Iglesia Católica, no se hubieran acercado a ese lugar en el que un sacerdote con sotana estaba mezclando música electrónica para ellos. Digamos que la forma de compartir la fe del padre Guillaume ha sido peculiar, ha sido pocas veces vista, y ahora hasta ha tenido la bendición del Papa León XIV. El Papa Francisco en sus últimos años también habló de lo que estaba ocurriendo con él. Y es que la Iglesia Católica, pues hay que decirlo, vive una crisis. En México, que es uno de los países con más fieles católicos, en México, que es un país que recibía, que arropaba con millones de fieles en las calles a las visitas de los papas, los jóvenes han dejado de acercarse a la Iglesia Católica. Y por eso, la historia del padre Guillaume y lo que hizo este fin de semana en Eslovaquia con un enorme rave de música electrónica, me parece que llama muchísimo, muchísimo la atención. Y es por eso que decidimos dedicarle este lunes un ratito de nuestro día a la falta de fe en los jóvenes. Resulta que hay una crisis de padres, de sacerdotes católicos en la iglesia mexicana. Los chavos que antes, o el número de chavos que antes solía entrar al seminario con la intención y con las ganas de convertirse en sacerdotes, ha disminuido enormemente. Y voy a estar platicando con el padre Jesús Ortega, él ya nos lo contará, pero es el encargado de los seminarios y de los seminaristas. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hoy hablamos de la crisis en la Iglesia Católica.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, y como les decía, está con nosotros el padre Jesús Ortega. Padre, qué gusto saludarlo.
Buen día.
Oiga,
el gusto es mío.
Dígame que vio el fiestón que se organizó el padre Guillaume en Eslovenia con la bendición del Papa León para festejar su cumpleaños. Una buena manera de acercar a los jóvenes.
Pues sí, muy, ¿cómo se dice? Adaptativo, sí, demasiado, pues de flexible el Papa, porque también estuvo en una conferencia con más de, no recuerdo si 6,000 jóvenes en Illinois. Y también respondiendo algunas preguntas, muy cercano, muy afable el Papa León, así que se está prestando pues a tenerlo en unas plataformas distintas a las que estábamos acostumbrados y pensábamos que el Papa Francisco era muy abierto, pero pues cada uno tiene lo suyo, ¿verdad?
Hace falta, más allá del problema de digamos, la falta, la crisis de sacerdotes, de jóvenes que decidan entrar al seminario en México. En cuanto a la fe, en cuanto a los feligreses, ¿hace falta usar todo tipo de métodos para acercarlos a la Iglesia Católica, para que los niños se motiven a regresar a las iglesias, para que los jóvenes encuentren en la iglesia un lugar que les dé pertenencia, un lugar que les dé paz, un lugar que les dé en cualquiera de las cosas que estén buscando?
Usted le ha dado a todos los puntos, mire. Es muy, muy concreta en su pregunta y la respuesta es así de clara. Hacen falta todos estos acercamientos, hacen falta pues el movimiento de la iglesia en salida, como lo decía el Papa Francisco, pero y el documento de Aparecida, pero no solo, hace también falta que la misma gente, que la misma población católica sea consciente de la riqueza que hay en el misterio y se adentre, se arriesgue pues a dejarse tocar por Dios, porque la falta de sacerdotes y de vocaciones no nace de una propaganda anticlerical, anticatólica. Me suena más a que la falta de vocaciones viene más de cinco ismos: el hedonismo, el materialismo, el ateísmo, el narcisismo y el individualismo.
A ver, ¿qué pasa más allá de los chavos, más allá de los jóvenes que la iglesia necesita que entren a seminarios? Porque lo decíamos, en México han tenido que venir sacerdotes de África, de Asia, en un país, pues uno de los históricamente más católicos, un país en el que cerca del 90% de la población es católica. Pero más allá del seminario, más allá de la necesidad de sacerdotes, los jóvenes dejaron de creer en la iglesia, se sintieron alejada a ella, pues ya sea por los escándalos que ha habido, digamos, los temas que les preocupan. Más que nunca hemos hablado de la generación Z y esta necesidad de inclusión que tienen de la comunidad LGBTQI+. ¿Les faltan ligas con la iglesia católica para ir a misa, para creer de nuevamente en la iglesia?
Voy a responder, permítame, con un pequeño ejemplo. Hace más de un año en Guadalajara estaba yo en una parroquia y queríamos hacer un retiro para de primera comunión para niños, niños de 8 años. Entonces, mientras estábamos organizando qué día iba a ser el retiro para los niños, pues no cuadraban las fechas porque una mamá decía que no podía, otra mamá decía que no se podía y así, lunes, martes, hasta el sábado. Bueno, entonces, ¿cuándo hacemos el retiro? Les dije yo. Mire, padre, me dijo, le voy a hacer bien clara, me dijo una señora. Mi hijo tiene agendada toda la semana, porque el lunes va a la alberca, el martes al fútbol, el miércoles al karate, el jueves al inglés, el viernes a matemáticas y así. Tenía el niño más ocupada la agenda que yo. Me doy a entender, o tomo este ejemplo, porque
sí, sí, claro.
Los jóvenes en ese tiempo son gente muy ocupada. No es que la iglesia se haya distanciado. Sí, los escándalos hacen mella, ¿no? Pero no es el total de este distanciamiento. Cuando hay muchas cosas que hacer y todo importa, cuando los ojos te tienen puestos en otro lado y no en el misterio, no en el interior, no en la relación con Dios, pues sucede este fenómeno. Por eso podríamos decir, esto se puede resolver, esto tiene solución, porque si pensamos fatalísticamente, pues estamos perdidos, estamos en un aprieto, cada vez somos menos y ahora esta tierra que fue misionera se convierte en tierra de misión. Por eso a usted lo diga, hace un momento aquí hay sacerdotes extranjeros que vienen a este país y hacen misión, porque no nos ajustamos, pero todo tiene solución. Esta tendencia tarde o temprano se va a revertir, tengo esperanza en que se vuelva a ver la necesidad de consagrarse a los demás, de consagrarse a Dios, porque en el sacerdocio no hay pérdidas, es una vida estable, es una vida donde el trabajo se tiene seguro, va a ser una, permítame la expresión, va a ser una friega toda la vida.
Sí,
esto lo tenemos bien seguro.
A ver, usted me ha contado que parte de su trabajo es ir a las comunidades, visitar las parroquias, tener contacto con los jóvenes, con los seminaristas, con quienes buscan entrar al seminario. En cualquiera de las modalidades, de un chavo para entrar a un seminario, de alguien que está buscando en la iglesia, no para convertirse en sacerdote, sino que está buscando en la iglesia un lugar que lo arrope, que lo cuide, que lo proteja. ¿Qué ha hecho?
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
¿Qué ha tratado de hacer con los sacerdotes? ¿Qué ha tratado de hacer o qué se está haciendo en México para decirle a los chavos, oigan, volteen a ver a la iglesia, somos mucho más que los escándalos, somos mucho más que lo que no aceptamos, al contrario, queremos abrirnos al mundo? Los dos papas más recientes, el Papa León y el Papa Francisco, fueron muestra de ello. Ejemplos como el Padre Guillaume, del cual hablábamos, sí. Un sacerdote que sale y hace un rave para acercar a los jóvenes. ¿Qué se está haciendo en México?
Se está haciendo, bueno, vamos pensando en dos cosas, una hacia los jóvenes y otra hacia los mismos sacerdotes o agentes de la pastoral vocacional.
Padre, lo tengo que interrumpir aquí para hacer una pausa, por favor, pero sí. No se vaya, y volvemos con el segundo punto.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con el padre Jesús Ortega. Y lo estamos haciendo a partir del ejemplo, para quienes nos acaben de sintonizar, del padre Guillaume, del padre eslovaco, que fue noticia todo el fin de semana por hacer un rave. Un rave que, por cierto, tuvo la bendición del Papa León XIV por medio de un video, pues con estas herramientas y con estas nuevas formas de atraer a los jóvenes. Por eso estamos hablando con usted, padre.
Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho también para, a nombre de los obispos de México, tender un saludo y un agradecimiento a este espacio y a su querido público por la oportunidad para poner esto sobre la mesa.
Y resulta que nos enteramos, tratando de platicar de la falta de fe, de la disminución, digamos, de los fieles católicos, que no solo es eso, sino que su trabajo ya es poco porque pocos jóvenes mexicanos voltean a ver al seminario como una opción de vida.
Al contrario, sí, mi trabajo es mucho.
Bueno, tengo sí, estar, exacto, tiene son, más chamba ocho, ahora, claro.
Son ocho dimensiones de la pastoral vocacional en México, y diaconado permanente, formación clero, acompañamiento en la formación permanente del clero, pastoral vocacional, seminarios, ministerios laicales, etcétera. Y pues esto, sí o sí, pues implica demasiado trabajo estar con las diferentes dimensiones en donde se reúnen las diferentes ciudades del país. Y hay mucho trabajo, todavía hay mucho, aunque pues sí hay un leve descenso, hay un descenso en los números de los seminarios. Esto no quita que tiene que haber todavía más calidad en la formación, dado los tiempos y las exigencias del presente, pues No podemos decir, somos poquitos, hay que salgan como pueda, hay que salgan como sea, hacer las cosas al aventón no es signo de calidad.
A ver, yo le quiero hacer una pregunta, pero necesito que me la conteste con la neta.
A ver.
Cuando se acerca un joven con usted a decirle, oiga, traigo inquietud de entrar al seminario, por una parte quiero, pero por otra me asustan todas las cosas que se dice de la Iglesia Católica, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. ¿Cuáles son todos los estos y todos los aquellos? ¿Cuáles son las principales cosas que detienen a un joven que tiene la inquietud de entrar al seminario?
Con la neta, bueno, cuando alguien me aborda y me dice, padre, tengo esta inquietud, lo primero que hago es preguntar cuál es tu ciudad, cuál es tu diócesis, y dirigirlo a su seminario. En el seminario al que pertenece, porque todo el territorio nacional está distribuido en diócesis y cada diócesis tiene su propio seminario, son 96 seminarios en el país, porque son 96 diócesis. Algunos funcionan de una manera, otros funcionan de otra, pero siempre se dirige a estos muchachos y a través del proceso y del acompañamiento vocacional, estas dudas se van exponiendo poco a poco porque no solamente son estas que usted me ha
Exacto, pero ¿cuáles son, padre?
Más.
¿Cuáles son? O sea, las principales, si usted tuviera que catalogar tres, ¿cuáles serían las que un chavo tiene y que lo frena a irse al seminario?
Las seguridades materiales, cuánto va a ganar de dinero, los afectos personales, si se puede tener novia o no, papá, mamá, si los va a dejar, cada cuándo va a volver a su casa.
¿Y cuáles son las respuestas a esas preguntas? ¿Un sacerdote gana bien?
Una tercera sería el proyecto personal. Uh-huh. O sea, que yo quiero hacer esto, pero choca con esta, o sea, no se embonan. Y pues la respuesta a cada una, un sacerdote gana o percibe, a veces depende la realidad, no gana lo mismo uno de ciudad que uno rural, o uno del norte que uno del sur, no por hacer clasificaciones, pero las realidades económicas son distintas. Ajá. Entonces allí se adapta pues a la realidad de cada situación. Luego, en la cuestión afectiva, pues ahí hay que madurar, todo eso se tiene que ir madurando siempre, no puede ser pues algo leve, porque implica, todo esto tiene un trasfondo pues de salud espiritual.
Pero por supuesto que alguien, un chavo que se va al seminario no puede tener ya novia.
No, uh-huh. no, ni familia. Entonces es un tipo de vida diferente y eso frena mucho.
¿Tienes que separarte por completo de tu familia?
No. Bueno, depende qué tan lejos esté de la ciudad o
del
seminario, porque pues al menos cuando yo era seminarista hace 20 años, yo iba cada 8 días a casa. Pero otros compañeros que vivían hasta Totatiche, de Guadalajara a Totatiche, eran 7 horas en carretera, pues no alcanzaban a ir un domingo. Entonces cada mes los dejaban salir desde el viernes, sábado y domingo, y todos con envidia los veíamos salir porque ellos sí les daban 3 días y nosotros uno.
Conviene decir que eres de más lejos.
Sí, pues, pero ni modo de mudarme a Totatiche nomás por eso. Y así, pues, o sea, y los proyectos personales, pues también se tienen que renunciar porque no se puede ser contador o médico o abogado y al mismo tiempo pues estudiar la carrera sacerdotal, la filosofía, la teología. Entonces todo eso se tiene que ir madurando. Esos son los principales peros. Los otros que usted me exponía sí son, pero en menor medida, porque cuando un muchacho dice yo le entro, no pone condiciones, no pone peros. O sea, generalmente se encuentra amplia disponibilidad en quien opta o ve el sacerdocio pues como una opción.
La seguridad, padre, lamentablemente hemos tenido que reportar homicidios, desapariciones, serios problemas que afectan a la Iglesia Católica, sobre todo en las comunidades más lejanas, en el norte, en Guerrero. ¿La seguridad es un tema que hoy en día usted cree que esté alejando a chavos que quisieran dedicarse a Dios, entregarle su vida a Dios?
No, al contrario. Hace 100 años comenzó la persecución contra la Iglesia en nuestro país y los sacerdotes que nosotros ahora veneramos como santos, los mártires, pues son ejemplo del arrojo y de la valentía que se necesita para estar con el pueblo. Y quiero pensar que si hay ahora sacerdotes que están siendo arrastrados por estas situaciones de violencia y de inseguridad, me conforma o me consuela a mí el hecho de pensar que es porque están con la gente, que es porque están allí mismo, porque no se excluyen, porque no huyen, no corren. Entonces esto pues es gran signo y necesitamos más jóvenes que decidan estar con el pueblo, que decidan estar con la gente y arriesgar el pellejo, porque vale la pena, vale la vida.
Padre, dígame una cosa, ¿Cómo se considera usted, liberal o conservador? Sabemos que hay una ala de la iglesia sumamente conservadora y otra sumamente liberal, y una no se lleva muy bien con la otra. ¿Cómo se considera usted?
Hace unos 2 años o 3 hice una encuesta y decía que el resultado que yo era de centro.
Esa es una respuesta muy diplomática y conveniente.
No, es que sí la hice, sí la hice. Entonces, pues, no tiendo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque en iglesia no hay. El proyecto contemporáneo es sinodalidad, y esto quiere decir insertar a todos los tipos, todas las voces, todas las personas para sumar, para caminar juntos. Entonces, en la iglesia estas facciones no dicen mucho.
Pero, por ejemplo, toda la, comunidad que estaba de acuerdo con las ideas del Papa Francisco de arropar a la comunidad LGBTQI+, sino de oficiar su matrimonio y demás, sí de arropar, que eso generó bastante controversia dentro de la otra ala, la que es más conservadora. ¿Cree que se necesite, irse hacia ese lado de la iglesia para que sea una iglesia mucho más plural, mucho más de todos y de todas?
Existe hoy por hoy, desde hace años, existen pastorales que buscan acercar a este tipo de personas. ¿Ya? Siempre han existido. Que no sean visibles es otra cosa, pero aquí hablamos de un tema de prudencia, ¿sí? De sigilo, o sea, para no exhibir este tipo de personas. Pero siempre ha habido, y no estoy hablando de eso y de terapias de conversión y nada de eso, ¿no? Acompañamiento, o sea, asistencia espiritual, de acompañamiento espiritual a personas que tienen tendencias hacia el mismo sexo, incluso a papás o a parientes que buscan también acompañarlos y aceptarlos.
Yo le pregunté hace unos días que nos conocimos en persona, padre, ¿se perdió la fe? ¿Se ha perdido la fe? Y su respuesta
fue sí. Y yo le respondí que sí. Vuelvo otra vez a los ismos del principio, el hedonismo, el materialismo, el individualismo, el narcisismo. O sea, estas tendencias a pensar de una manera distinta a como exige la fe. O sea, la fe, les decía, cuando nos conocimos, es un músculo espiritual que se tiene que ejercitar porque si no se atrofia. Y no hay interiorización en este tiempo, no hay chance porque estamos muy ocupados, es muy frenético esto.
¿Qué sigue para la Iglesia Católica en México, tanto para los fieles como para el mismo sacerdocio, la parte clerical, pues?
El camino de la Iglesia hoy es el de la sinodalidad, como les decía también hace un momento. Eso es lo que sigue. O sea, caminar juntos, estar hombro con hombro, conocernos, aceptarnos, escucharnos y discernir juntos. Esto es lo que sigue, porque no puede haber una especie de proselitismo, son tiempos distintos. Tampoco la cristiandad de la Edad Media o de hace 100 años. Son tiempos particulares que exigen respuestas.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Concretas, determinadas. Y lo que la iglesia nos propone por hoy de la pluma del...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Quienes intentaron cruzar la autopista México-Toluca a la altura de Lerma, hoy, desde antes de las 6 de la mañana, se encontraron con un camión atravesado en ella con un letrero que decía alto a la delincuencia contra el transporte. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la delincuencia en contra de los transportistas en este país? A tal grado de que hemos visto bloqueos, de que hemos visto manifestaciones en diferentes lugares desde hace muchísimos meses. Y hoy se sabía desde la semana pasada, los transportistas amenazaron con bloquear un montón de caminos, un montón de carreteras, un montón de autopistas, de desquiciar al menos 25 estados del país con esta exigencia que tenemos, la verdad, todos los mexicanos. La seguridad, basta a la delincuencia. Son víctimas de extorsiones, son víctimas de asaltos. Transitar por muchísimas autopistas y por muchísimas carreteras en este país es prácticamente imposible para ellos. Los amenazan, les roban la mercancía, les hacen que su vida y su trabajo diario sea un verdadero viacrucis. A mí no me interesan los empresarios, a mí me interesan los operadores, es lo que dicen los líderes transportistas, que hoy desde muy temprano empezaron, le digo, con algunos bloqueos y con algunas manifestaciones en algunos puntos del país. La convocatoria era un megabloqueo nacional, un megaparo nacional para este lunes 24 de noviembre. Mañana México se detiene, no por gusto, sino por supervivencia pura. Esto es una de las frases que decía la convocatoria de estos transportistas, cierre de carreteras, toma de aduanas, paro de operaciones, según lo confirmó la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, la FNRCM, y el Movimiento Agrícola Campesino. Vamos, Jime, a dar una vuelta por las diferentes carreteras, por los diferentes puntos afectados desde muy tempranito, les decía yo, algunos de ellos. Vamos primero hasta la México-Pachuca, contigo, Polo Espejel, adelante.
¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Pues mira, durante toda esta mañana, al menos hasta hace 5 minutos, no había ocurrido nada aquí en la autopista México-Pachuca. Este megabloqueo se había reducido solamente aquí en la zona de Catepec a un bloqueo parcial de la López Portillo, también de la Texcoco Lechería, donde con pancartas pues refieren y exigen la seguridad, como ya lo has mencionado. Sí, habían afectado la circulación vial de ese punto, pero en este momento, exactamente en este momento que estamos transmitiendo en vivo, Dani, han comenzado ya a cerrar el acceso de la caseta de cobro de Ojo de Agua sobre la autopista México-Pachuca. No es paso libre, simplemente están bloqueando totalmente la circulación en estos momentos, así que bueno, pues como dijeron, a partir de las 10 de la mañana se iba a activar. Pasaron unos minutos más, pero ya está activado. Aquí en la México-Pachuca, desde este momento está bloqueada la circulación con dirección a la Ciudad de México, Dani.
Pendiente de tu reporte. Muchas gracias, Polo. Y ahora nos vamos a ir a la carretera México-Querétaro, en donde está Enrique Hernández. ¿Podrías darnos un reporte de qué es lo que ves en este momento?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, te veo con gusto. Ya son casi 5 horas de esta convocatoria para este mega bloqueo. Sin embargo, esta caseta de cobro de Pozotlán, aquí en la México-Querétaro, continúa operando sin contratiempo alguno en ambos sentidos. Hay que destacar que sobre carriles de extrema derecha rumbo hacia Querétaro hay por lo menos 7 unidades pesadas, que son trailers y algunos contenedores que cortan justamente esta marcha de esta manta de no a la delincuencia que están justamente denunciando en contra de las autoridades que no les han defendido como ellos lo han exigido. Y también comentarte que están justamente custodiados por la policía estatal, pero hasta el momento no hay bloqueos. Ellos están a la espera tal vez de una indicación para poder proceder a un bloqueo, pero ya tienen parados aquí como más de 4 horas estas personas y continúan únicamente estacionados sobre el carril de extrema derecha a espera de indicaciones, insisto. Mientras tanto, aquí esta caseta continúa operando sin contratiempo alguno más que el tráfico de la hora. El reporte que les tengo, Daniel.
Muchas gracias, Enrique. Y ahora nos vamos hasta Puebla con David Galván. Hasta las 9 de la mañana teníamos un reporte de que había un bloqueo parcial. ¿Cómo está el momento por ahora, David?
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Pues sigue la circulación sin problemas en lo que es la caseta de cobro de San Marcos, precisamente la plaza que es la entrada hacia la Ciudad de México, proveniente de la autopista México-Puebla. En ambos sentidos se encuentra sin problemas a la circulación. Se había reportado que los transportistas estaban realizando bloqueos más adelante ya en lo que es el arco norte, en el tramo que va precisamente desde la zona de Calpulalpan y hacia pues precisamente el entronque con la autopista México-Puebla. Sin embargo, lo único que encontramos fue un accidente entre 2 unidades de carga, entre ellas una que llevaba costales de cal, y esto fue lo que provocó el cierre del arco norte precisamente en esa zona, ya en el estado de Tlaxcala. por lo cual, bueno, pues todavía continúan las labores, ya estaban por finalizar los trabajos de la Guardia Nacional y de los servicios de emergencia precisamente por estos cierres, pero hasta el momento no se ha detectado otra novedad. En estos momentos, Daniel, estamos encontrando un nuevo bloqueo de transportistas, pero son únicamente en vías locales, precisamente aledañas a esta zona del Arco Norte. En este momento nos encontramos precisamente sobre la carretera Calpulalpan a Apizaco, y aquí sí tenemos a un grupo de agricultores que están bloqueando con vehículos, con algunos tractores, la vía precisamente para quienes circulan por esta zona de Tlaxcala. Bueno, pero son precisamente cierres que se están realizando de forma local, próximos también a la localidad de Francisco y Madero, y bueno, son los únicos que hemos encontrado, y lo que nos han comentado los conductores es que precisamente se les dio la indicación por parte de sus organizaciones de evitar sobre todo los bloqueos para los transportistas de carga, y en este caso los agricultores sí están realizando bloqueos en sus comunidades, solamente en vías locales, precisamente para evitar el traslado de vehículos en esta zona, en demanda precisamente de apoyos al campo, como se había anunciado desde el pasado 11 de noviembre allá en el Zócalo capitalino, así que por parte del Frente para la Defensa del Campo se están realizando algunos bloqueos, y por parte de la Unión Nacional de Transportistas solamente con pancartas se están expresando en los costados de esta zona, por lo menos en el estado de Puebla y de Tlaxcala. Es la información, Daniel.
Perfecto, David, muchas gracias. Seguiremos al pendiente de lo que está pasando en la México-Puebla, pero mientras tanto nos vamos a mover también a la México-Toluca, en donde sabemos que hay algunos cierres a la altura de Lerma. Ulises Soriano, ¿tú por dónde te encuentras y qué nos puedes platicar de esta autopista?
Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente nos encontramos en el kilómetro número 48, donde al menos 12 camiones de la Unión de Transportistas están haciendo un bloqueo intermitente que en un solo carril. Este carril es el único que está ayudando a desfogar el poco tránsito que hay sobre la México-Toluca, ya que la Guardia Nacional ha hecho cortes a la circulación estratégicos a kilómetros más atrás para que no haya ningún problema y aquí no haya una saturación tan intensa. Por el momento son esos 12 camiones los que están apostados en los carriles centrales del kilómetro 48, abriendo y cerrando el paso por momentos para los diferentes transportistas y también para los servicios de emergencias que pasan sobre esta carretera. El bloqueo se mantiene con dirección a la Ciudad de México, insisto, por de manera temporal. Mientras tanto, hay algo de descontento entre los automovilistas, sin embargo, pasan más rápido de lo que ellos se quejan. No tan complicada la circulación en este punto, sino hasta un poco más atrás. Ese es el reporte que te tengo desde el kilómetro 48 en la México-Toluca.
Muchas gracias, Ulises, por tu reporte, y vamos a cerrar estos reportes temporales con Andrea Meraz, que se encuentra en la carretera México-Cuernavaca. ¿Tú cómo ves las cosas por allá, Andrea? ¿Nos puedes platicar?
Hola, muy buenos días. Pues básicamente en tranquilidad, algo que los operadores nos han dicho es que parece día festivo porque no hay tránsito en la zona. Puedes, digamos, pasar libremente la caseta sin ningún contratiempo. Digamos que están pasando entre uno o tres vehículos cada cinco minutos, Daniel. No hay ninguna presencia de bloqueo ni por parte de transportistas o de agricultores, ni en la Ciudad de México yendo hacia Morelos, ni tampoco de Morelos hacia la Ciudad de México. Y es algo que también nos han dicho los operadores de distintos grupos turísticos que circulan en esta zona, y es que la carretera básicamente está despejada. Se había hablado de que a la altura de Tres Marías podría haber alguna especie de bloqueo, pero tampoco hay autobuses o hay camiones de carga pesada que pudieran hacer alguna especie de intermitencia, alguna especie de bloqueo. Siguen circulando normalmente, hay una línea de autobuses en particular que tiene corridas cada 20, cada 30 minutos y siguen operando de manera normal. La gente que quiera pasar o que quiera, digamos, irse hacia Morelos o regresar hacia la Ciudad de México puede hacerlo de manera continua y sin tránsito, Daniel. Digamos que harás unos dos minutos para pasar por la caseta y básicamente tú ya estás del otro lado hacia donde quiera ir tu ruta.
Perfecto, Andrea, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos al pendiente y le decimos por favor a todas las personas que se mantengan al tanto acerca de qué estará pasando con estas personas que se movilizan. Se espera también que hayan bloqueos en mínimo 18 entidades más y pues podemos estar al pendiente acerca de qué es lo que solicitan estas personas. Piden reconocimiento de la agricultura como un asunto de interés nacional, implementación de precios de garantía, reactivación de la banca de desarrollo rural, la ley de aguas nacionales, aumento en la seguridad de las carreteras federales y mejora en las condiciones laborales de los transportistas y seguridad. Las personas que se manifiestan hoy son miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, del Movimiento Agrícola Campesino y de la Asociación Nacional de Transportistas. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación desde el día de ayer había abierto los diálogos, o sea, había dicho dispuesta a platicar con ellos para evitar que la ciudadanía sufriera afectaciones por estos bloqueos, pero seguiremos al tanto acerca de qué pase y mientras tanto nos vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Hoy, lunes 24 de noviembre, faltan oficialmente 37 días para que termine el año. Y un día como hoy, pero de 1991, falleció el famosísimo cantante de la banda Queen, Freddie Mercury. Él mismo diseñó el logo de Queen. En 1963 estudió arte y diseño y compartió clases con Pete Townshend, que probablemente lo conocen más bien por la banda The Who, y también el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood. El logo supuestamente está inspirado en los signos zodiacales. Y hablando de signos zodiacales, un asteroide lleva su nombre. Este fue descubierto en 1991, el año de su muerte, y está localizado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y tiene unos 3.5 kilómetros de largo. Se llama 1747-3 Freddie Mercury y reconoce la excepcional influencia que tuvo en el mundo Freddie Mercury, y fue anunciado como regalo en el que habría sido su 70 cumpleaños. El encargado de anunciarlo fue el exguitarrista de Queen, Brian May, doctor en astrofísica a través de YouTube. Y también, pues ya, muchas cosas se saben de este cantante, también gracias a la famosa película que se estrenó hace unos años. Pero uno de los grandes misterios acerca de este cantante es que nadie sabe dónde están sus cenizas. Es uno de los grandes misterios que aún están sin resolver, ya que no se sabe dónde descansan sus restos después de haber sido incinerado. Algunos aseguran que fue enterrado bajo un cerezo de su mansión, y otros dicen que se tiraron en el lago de Ginebra, en Montreux, en Suiza. No lo sabremos todavía, quizás algún día sabremos dónde descansa Freddie Mercury, pero lo que sí tenemos claro es que es una leyenda y que muchísimas personas no solamente lo recuerdan hoy, sino que lo recuerdan todos los días por el gran legado que dejó, no solamente en la música, sino también en grandes defensas de los animales, también por su amor de los gatos y pues por la lucha que vivió contra la enfermedad VIH-SIDA. Pero bueno, la música de Freddie Mercury seguirá resonando por muchos años más, a pesar de que ya también se llevan muchos años de su muerte.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Ser dueño de un negocio es más que vender, es soñar, arriesgar y crecer todos los días. Con Mercado Pago puedes cobrar al instante y acceder a créditos que te ayudan a dar el siguiente paso. Porque cada negocio pide algo distinto y nosotros entendemos que lo importante es darte soluciones para avanzar. Al negocio lo que pida. Mercado Pago, la terminal que está siempre contigo para acompañar tu crecimiento.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿cómo cuidas o cómo nos aconsejas cuidar nuestro dinerito el día de hoy? Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos. Y sí, ya pasó el Buen Fin. Ya compramos lo que compramos y ahora llega la parte más importante, poner orden. Hoy les voy a compartir qué es lo primero que tenemos que hacer después del Buen Fin para evitar sorpresas, organizar las finanzas y llegar tranquilos a diciembre. Con pasos muy simples podemos asegurarnos de que el Buen Fin haya sido bueno de verdad para nuestra cartera y no solo para la emoción del momento. Primero, revisa tu estado de cuenta. Asegúrate que los cargos coincidan con lo que compraste. Monto correcto, tienda correcta, meses sin intereses aplicados, fechas de corte claras. Evita errores, cargos duplicados o promociones mal aplicadas. Número 2, calcula tus mensualidades. Si usaste meses sin intereses, anota cuánto pagarás cada mes, durante cuántos meses y en qué fecha. Esto te permitirá saber si tu presupuesto lo soporta o si tienes que hacer ajustes en algunos gastos. Número 3. Revisa tu presupuesto de diciembre. Diciembre es un mes caro. Cenas, regalos, intercambios, fiestas, vacaciones. Si gastaste de más en el Buen Fin, ajustar ahora te ayudará a no sufrir después. Número 4. Devuelve lo que no te convence. Muchas tiendas tienen políticas de devolución después del Buen Fin. Si hay algo que no te quedó, no te funcionó o te arrepentiste, todavía puedes regresarlo. No te quedes con compras que no te aportan valor. Y número 5. Haz un alto financiero de 3 días. 3 días sin compras impulsivas. Esto te ayudará a recuperar la claridad, frenar la emoción post ofertas y ver realmente cómo quedaste después del Buen Fin. Si hoy tomas un par de decisiones conscientes, diciembre será un mes mucho más ligero y enero no te va a cobrar factura. Yo soy Maleni Padilla, me puedes encontrar así en redes, Maleni con doble L y latina, para más tips como estos y nos escuchamos el próximo lunes.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y también empezamos la semana con un consejito de nutrición, querida tocaya Dan Tomás.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. Hoy te voy a hablar rápido de algo que todos necesitamos, pero no siempre le damos la atención que merece, y eso es la nutrición. Porque sí, comer bien no solo es para vernos bien, es para vivir mejor y por mucho más tiempo. ¿Qué alimentos deberíamos de incluir sí o sí todos los días para cuidarnos desde ya? Aquí te van algunos esenciales. 1. Vegetales de hoja verde como la espinaca, las acelgas que son ricas en antioxidantes, fibra y vitamina que refuerzan el sistema inmunológico. 2. Verduras y frutas de colores vivos. Cuanto más color, más nutrientes. Zanahorias, moras, tomate, brócoli, fresas, todos tienen compuestos naturales que ayudan a reducir la inflamación y el daño celular. 3. Grasas buenas como las del aguacate, el aceite de oliva, extra virgen o el pescado azul como el salmón o las sardinas. Estas grasas protegen tu corazón y tu cerebro. Y no te preocupes, si no eres fan del pescado, puedes utilizar semillas de linaza y chía. Y no olvides los frutos secos y semillas como las nueces, almendras, etc. Y por último, cereales integrales como avena, arroz integral, quinoa, que son fuente de energía real y ayudan a mantener estables tus niveles de azúcar. Cuida lo que pones en tu plato y tu cuerpo te lo va a agradecer toda la vida. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Evidentemente es tendencia a todo lo relacionado con los bloqueos en la Ciudad de México y demás puntos del país que se mantienen, exigen el combate a la inseguridad, la suspensión de la Ley de Aguas Nacionales y el precio de sus productos. Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación invitó a las organizaciones convocantes al paro a una mesa de diálogo para hoy a las 11 de la mañana en las instalaciones de esta secretaría. Mientras tanto, en Michoacán detuvieron a 7 escoltas del municipio de Uruapan por su probable participación en el delito del presidente municipal Carlos Alberto Manso Rodríguez. Hasta el momento se ha dictado prisión preventiva contra 8 presuntos implicados. También sigue siendo tendencia Miss Universo por múltiples razones, pero ahora más que nunca por una polémica alrededor del certamen, luego de que un juez renunció debido a presuntos actos de corrupción para beneficiar a la mexicana Fátima Bosch. El asunto se volvió un poco más difícil de discutir al revelarse que Raúl Rocha habría sobornado al jurado mientras que Bernardo Bosch tuvo contratos con Pemex, supuestamente. Fede Dorcas, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que 2 sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato del modelo argentino hace unos meses aquí en la Ciudad de México. También es tendencia el CCH Sur. Luego del cierre por el asesinato de un estudiante, que fue igual hace unas semanas aquí, el CCH Sur, que es el Colegio de Ciencias Humanidades ubicado al sur de la Ciudad de México, abrió sus puertas hoy 24 de noviembre de 2025 para que se retomaran las clases con normalidad. También es tendencia el exgobernador de Veracruz, Jesús Duarte, al quien le fue negada la libertad anticipada, por lo que permanecerá en prisión, a pesar de ya haber cumplido una gran parte de su sentencia. También es tendencia a Veracruz, ya que fue asesinado el exalcalde de Songolica, Juan Carlos Mesoa Campos. En la capital de Oaxaca, cientos de fieles participaron en una marcha y procesión por la paz y la justicia en todo el país. También se realizó una nueva audiencia de los 7 detenidos tras los disturbios de la marcha del pasado 15 de noviembre en el Zócalo. En deportes, Tigres se coronó nuevamente como la 7ª ganadora de la Liga MX Femenil. Esto las convierte en las máximas ganadoras de esta competición. Y aquí en la Ciudad de México, el fin de semana se llevó a cabo uno de los festivales más famosos, llamado el Flow Fest, y fue una sorpresa la aparición del cantante Natanael Cano, que es razón por la cual es tendencia y es con quien nos despedimos el día de hoy. Esperamos tengan un gran inicio de semana, tengan precauciones con los bloqueos, pueden escucharnos mañana a la misma hora y pueden ver más temprano a Daniel Iturbide en la televisión. Gracias, hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.